Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por escuchar Mediodía COPE. Se cumplen 18 días de la tragedia de Valencia y la prioridad sobre el terreno sigue siendo la búsqueda de las 14 personas que aún permanecen desaparecidas. Es una situación agónica para sus familiares que, casi tres semanas después de la riada, comienzan ya a dudar de que vayan a poder recuperar a los suyos. Los equipos de búsqueda se centran en la Albufera y también en el mar, en una amplia zona, desde el puerto de Valencia hasta el de Alicante. Este es uno de los frentes abiertos, el otro sigue siendo la retirada de toneladas de basura y el barro que, 18 días después, todavía se acumula en las calles de los pueblos afectados. Solo a lo largo de este viernes se han retirado un total de 17.000 toneladas. La situación ha mejorado, sí, pero queda mucho trabajo pendiente. Lo ha contado a COPE el párroco de la localidad de Alfafar, Salvador Aguado.
La verdad es que la situación, digamos, de caos, de tanto barro y tanto coche averiado por la calle y basura y todo eso, ha mejorado mucho. Pero pues nosotros aquí continuamos en la batalla porque los supermercados y todas las tiendas no se han podido recuperar todavía y seguimos repartiendo comida caliente todos los días y todos los enseres de aseo personal y de todo lo que la gente necesita desde la parroquia.
Tras la dana, el sistema de alcantarillado quedó completamente bloqueado, primero por todos los materiales que arrastró la dana, y segundo, por el vertido de barro, aunque desde las autoridades avisaban que esa práctica iba a complicar la situación aún más en caso de la llegada de lluvias. Según el último dato oficial, el 64% de las alcantarillas de la zona afectada está ya listo para funcionar con normalidad. Lo que no va a recuperar la situación anterior al 29 de octubre son todos esos negocios cuyos locales y cuya maquinaria han quedado inutilizables. Van abriendo comercios de forma lenta, otros tendrán que empezar de cero. Según una estimación inicial que hizo la patronal COE, la mitad de los negocios de la zona afectada por la dana sufre siniestro total. Por eso los que sí consiguen abrir son una luz y una puerta a la esperanza para los damnificados. Y hoy en COPE te estamos contando la historia de Salvador Navarro. Es panadero en Algemesí, es un pueblo destrozado, y lo que han sufrido allí va a marcar a varias generaciones. Salvador tiene su panadería muy cerca de la plaza del ayuntamiento. Con 50 años pertenece a la tercera generación de panaderos de su familia. Salvador luchó durante horas contra el agua para evitar que su tienda quedara destrozada. Y su negocio es uno de los pocos que ya ha conseguido reabrir. Hay 28.000 vecinos en Algemesí y por eso ha tenido que racionar las barras de pan a un máximo de 3 por familia.
Estamos haciendo el pan que podemos, la mayor parte que podemos, pero no llegamos a todos, porque supermercados también hay pocos abiertos y hacemos por lo que podemos. También hemos bajado el precio del pan, en vez de 95 que lo cobramos a 60 para que la gente se recupere un poco. Y casi todos los proveedores que tengo se han portado también, han colaborado también.
En contraste a la apertura de esta panadería, pues está la de comercios o la de negocios que no lo van a poder hacer ya nunca más o que, en su caso, van a tener que empezar de cero. Esta es la situación sobre el terreno, las consecuencias de una dana que ha dejado en España, según las últimas cifras oficiales, 225 muertos, 217 en Valencia. Un sábado más y van 3. La foto también la protagonizan los voluntarios, los de los pueblos afectados y los que se han desplazado hasta Valencia desde todos los rincones de España en una ola de solidaridad sin precedentes. Aprovechan, lógicamente, el fin de semana. No son ajenos, eso sí, a la refriega política, que hoy sábado, ha tomado aún más cuerpo, un día después de la comparecencia parlamentaria del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Todavía con 14 personas desaparecidas, con cientos y cientos de damnificados sin casa, con una reconstrucción en marcha y muchísimos trabajos aún pendientes, en el PSOE han entendido que es el mejor momento para dilapidar políticamente a Carlos Mazón. Y la encargada de pisar el acelerador de la crítica es la ministra de Ciencia, Diana Morán. Es la elegida porque en marzo, desde Ferraz, Pedro Sánchez la impuso como líder de los socialistas valencianos, relevando a Ximo Puig. Diana Morán no va a dar tregua. sabe la debilidad de Mazón, la impopularidad que le ha generado su gestión, y como los tiburones, cuando huelen la sangre, va por él.
El señor Mazón no puede seguir, es un clamor popular. Y lo más grave, a mi entender, es que además le echara la culpa al sistema. El presidente de la Generalitat, el señor Mazón, se ha convertido en un antisistema, ahondando cada día más en la crisis institucional sin precedentes que sufre la Generalitat Valenciana por su culpa.
La izquierda va a seguir calentando la calle, de eso no tengan ninguna duda. Quieren otro Prestige que tumbe al gobierno de Mazón y que ya, de paso, se lleve por delante las aspiraciones también de Alberto Núñez Feijóo. Hoy no ha comparecido ni Mazón ni ninguno de sus consejeros. Dan por buenas las explicaciones que ofreció el presidente de la Generalitat en el Parlamento y lo fían todo a la reconstrucción de la zona afectada por la dana. En dar ahora sí una respuesta, una buena respuesta a los damnificados. Si se atienden sus necesidades convenientemente, sostienen, podrá ser un parche a los agujeros en la gestión, el día de la riada y también durante las horas posteriores. Desde el PP, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha señalado esta mañana que la dejación de funciones del gobierno de España en una crisis sin precedentes es el paso previo para la imposición de un Estado federal.
Quiero pensar que no ocurrió lo mismo en Valencia. Como esto no nos votan, pues que se las busquen. Y si queréis algo, me llamáis. Si necesitáis algo, ya sabéis dónde estoy. No, hombre, no. Son tuyos también. Son tus conciudadanos, son tus... no sé. Es que somos todos españoles, hace falta tener que tratar así a unos y a otros por fronteras, por burocracia.
Y al margen de la refriega política, atentos a esta historia que me ha contado hace un rato el director de la Linterna de COPE, Ángel Espósito. Tiene que ver con las consecuencias de la dana, pero es una historia que nos lleva a Mali, que es uno de los países más pobres de África y, por tanto, uno de los países más pobres de todo el planeta. Este verano en Mali murieron 75 personas por unas inundaciones en la comarca de Tombuctú. En ayuda al pueblo maliense, en esta ocasión, para colaborar en las tareas de reconstrucción, acudieron militares españoles. Ahora el alcalde de una aldea del centro de Mali ha enviado una carta a la Embajada de España en Bamako. Además de recordar que los soldados españoles les ayudaron a ellos en un momento crítico, incluye esa carta, incluye ese sobre, el dinero que han recogido en su aldea para colaborar en la reconstrucción de Valencia. No importa cuánto, pero te lo voy a decir. En el sobre había 50 euros donados por los vecinos de esta aldea de Mali. Sobra decir que allí 50 euros son una auténtica fortuna. No hace falta comentar más. Aquí seguimos enfangados y enfrentados ante la tragedia. Es sábado, es 16 de noviembre. Vamos con más noticias de esta jornada. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha hecho un llamamiento a la humildad y a la paciencia activa tras las inundaciones provocadas por la dana en una carta pastoral de la segunda quincena de noviembre que titula Transformar el dolor en virtud.
Este acontecimiento catastrófico nos llama a la humildad, a la esperanza y a la paciencia activas. Hacer que las palas y las escobas sean también una llamada a tomar otros instrumentos. El instrumento de la vida asociada, el instrumento de la caridad social y política, de cultivar la amistad social y la fraternidad entre nosotros.
Mientras en Aragón es sábado de luto oficial por los 10 fallecidos en una residencia de mayores en la localidad de Villafranca de Ebro, en Zaragoza, tras desatarse allí un incendio. Todos los usuarios han sido reubicados en un centro de Huesca y se siguen investigando las causas del fuego, aunque todo apunta a un cigarro en la habitación de uno de los residentes. Y otro hecho que también se sigue investigando es un accidente de coche en Cambrils, en Tarragona, en el que dos jóvenes de 25 y 20 años han perdido la vida. El vehículo se ha salido de la vía y se ha chocado con otro coche en el que iba otro joven que se encuentra en estado crítico y una mujer, joven también, que permanece grave. Ambos están ingresados.
Y en poco más de una hora vamos a poder tener campeón del mundo español en MotoGP, Miguel Aguilar.
Sí, a las 3 comienza la carrera al sprint en el Gran Premio de Barcelona, Carlos Miquel.
Es el primer asalto, bueno, en realidad el segundo, ya tuvo una opción en Malasia. Bueno, pues Jorge Martín lo puede conseguir y para eso tiene que terminar por delante de Pecco Bagnaia en las 12 vueltas de la carrera al sprint. Sin embargo, el italiano no lo está poniendo fácil, sale desde la pole, segundo en parrilla Aleix Espargaró, muy amigo de Jorge Martín, ojo esa primera curva, tercero Marc Márquez, cuarto Jorge Martín, que eso sí no ha querido hacer declaraciones porque está viviendo sus jornadas más tensas, sería su primer título mundial y esperan ya en su pueblo natal, San Sebastián de los Reyes, para tener fiesta mayor en su Plaza de la Constitución.
La carrera sprint desde las 3 de la tarde en directo en COPE GP, en tiempo de juego de la cadena COPE. En fútbol, en segunda división, desde las 2 acaba de arrancar, minuto 9 de partido, Eibar Racing de Ferrol, 4 y cuarto, dos partidos más, Castellón Mirandés y Eldense Albacete. A las 6 y media vuelve el fútbol a la ciudad de Valencia tras la tragedia de la Dana, Levante Elche, partido homenaje, misma hora Racing de Santander Burgos y a las 9 Sporting de Gijón Granada.
2 y 11, sigue Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
By all putting America first, we have to put our country first.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Es un sábado para estar también en Aragón, jornada de luto en esta comunidad. Villafranca del Ebro en Zaragoza sigue conmocionada tras el incendio que este viernes acabó con la vida de 10 personas en una residencia de mayores. Seguimos pendientes del estado de salud de 2 heridos, su estado es crítico. Se trata del incendio más trágico en una residencia de mayores en lo que va de siglo. La investigación de la Guardia Civil sigue avanzando y en las últimas horas apunta a que el causante del fuego fue un cigarrillo. Última hora, Zaragoza, Ana Abad.
Ya se ha confirmado que la residencia tenía toda la documentación y los sistemas antiincendios en regla, así que todo apunta a que el incendio lo originó una residente que estaba fumando mientras recibía oxígeno. Solo se quemó una habitación, lo que resultó mortal fue el humo. Así lo confirmaban los propios residentes y también los bomberos.
Había una persona con oxígeno. Llamas no ha habido, o sea, yo no he visto. Ha sido humo, mucho humo, mucho humo.
Sí, es el humo. Los incendios, la mayoría de los fallecidos es siempre por humo.
A los 10 fallecidos hay que sumar las 2 personas que se encuentran hospitalizadas, una ya en planta y la otra está todavía en la UCI en estado grave. El resto de residentes, más de 50, han sido trasladados de momento a un centro de Huesca donde han pasado la noche.
Donde continúan también las investigaciones es en el caso que salpica al que ha sido inspector jefe de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional. De momento, Óscar Sánchez Gil permanece en prisión provisional, acusado de pertenecer a una red de narcotráfico y blanqueo de capitales. La investigación continúa. Te recuerdo que se encontraron 20 millones de euros emparedados en su vivienda y apunta a que Sánchez Gil habría montado un complejo entramado empresarial con hasta 10 empresas pantalla y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Más datos de la investigación, Juan Baño.
Ha caído la parte esencial de la organización, pero quedan muchos flecos, nos dicen fuentes del caso. 15 detenidos con el jefe de delitos económicos de la policía en Madrid a la cabeza. Todos están en prisión, pero falta mucha gente por detener, insisten nuestras fuentes, tanto en lo que es la trama que investiga la Audiencia Nacional en torno al inspector jefe Óscar, como en la incautación de las 13 toneladas de cocaína en Algeciras. Nunca antes se había intervenido una cantidad semejante de dinero en metálico, casi 20 millones de euros. La primera conclusión que baraja la investigación es clara. El papel de Óscar dentro de la organización es relevante, no era uno más, y el dinero intervenido no corresponde solo a lo que cobraba por dar cobertura, el chivatazo, a los malos. Debía tener otras funciones que se investigan. Hay que recordar que la especialidad del policía, además del narco, estuvo antes en estupefacientes, es el blanqueo. Ha hecho multitud de cursos de formación en esa materia. Se busca más dinero, inversiones dentro y fuera de España. Uno de los investigados, al menos, estaba especializado en inversiones en el extranjero. Algún investigador calcula que estaría percibiendo cada año entre 2-3 millones de euros. Y todo empezó con invitaciones al palco para ver a su equipo, al Real Madrid. Óscar ha cumplido ya una semana en el módulo para fuerzas y cuerpos de seguridad en la cárcel madrileña de Extremera. También su mujer, policía como es.
En Estados Unidos, Donald Trump sigue perfilando su vuelta a la Casa Blanca. El 20 de enero será cuando tome posesión del cargo, sucediendo a Joe Biden al frente de la presidencia del país. En su regreso al poder, Trump lo tiene claro.
As long as we put America first. So I left behind my former life.
América primero. Ha vuelto a repetir el próximo presidente norteamericano. Seguimos conociendo más nombres de los miembros del gabinete de gobierno que tendrá Donald Trump. El republicano ha dado a conocer en las últimas horas el nombre de Caroline Leavitt. Esta va a ser, hasta ahora era portavoz de la campaña y se va a convertir en la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Será la más joven en la historia de Estados Unidos en ocupar este puesto clave. Leavitt se une así a otros nombres como Robert Kennedy Jr., que será secretario de Salud. Ha estado rodeado de polémica por su discurso antivacunas. Otro de los nombres también que hemos conocido es el de Marco Rubio, que ocupará el cargo de secretario de Estado. Y todos estos nombramientos tienen una intención clara. Lo decía Javier Rupérez, ex embajador de España en Estados Unidos.
Lo que significa es que son todos amigos próximos de Trump. No únicamente amigos próximos en la amistad personal, sino que son gentes en las cuales, por razones varias, Trump tiene una confianza ilimitada, ¿no? Y que son trumpistas, vamos, hablando mal y pronto.
Son trumpistas, es evidente. El nombramiento más llamativo, sin duda, ha sido el de Elon Musk. Es el dueño de Tesla, es el dueño también de X, antigua Twitter, que ha sido uno de los principales apoyos durante la campaña de Trump y que ahora se lo ha reconocido con el puesto de director de eficiencia gubernamental.
Naturalmente uno se pregunta cómo es posible que ese personaje entre en la administración. Para lo que parece que él se cree que ha sido nombrado, es para, él lo dice, para crear unos Estados Unidos que el mundo no va a reconocer desde el punto de vista económico. Vamos a ver exactamente lo que ocurre, pero es sorprendente que se vea, digamos, confiado la labor de reorganizar el sistema económico del país.
Vamos a volver a Valencia, vamos a regresar al epicentro de la tragedia, vamos a extraernos de todo lo que tiene que ver con la tragedia y con todo lo que tiene que ver con la refriega política tras esta catástrofe. Y nos vamos a detener en una cuestión sobre la que ha reflexionado mucho, ha profundizado como corresponde, y no solo ahora, la persona que ya nos está escuchando. Se trata de un profesor, se trata de un geógrafo, de un historiador que es ingeniero técnico de obras públicas y además de todo esto conoce muy bien todo lo relacionado con las infraestructuras hidráulicas. Te hablo de Isaac Moreno Gallo, que ha publicado un vídeo, que ha colgado un vídeo en YouTube bajo el título Geografía de una inundación, la Dana de Valencia, que solo en este canal lleva ya casi millón y medio, va camino del millón y medio de visualizaciones. Y a Isaac Moreno le saludo a las 2 y 19 mediodía. COPE, Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, han pasado ya casi 20 días de la tragedia de Valencia y al margen del pim pam pum político, sí que me gustaría que nos explicara qué es lo que ha pasado. No somos geógrafos, la mayoría no somos expertos en obras hidráulicas, ni tenemos conocimientos de los cauces de los ríos ni de los arroyos, tampoco de urbanismo, por cierto. Pero ¿cómo podemos explicar a los oyentes de Mediodía COPE lo que ha pasado en Valencia?
Bueno, pues ha pasado uno de los eventos frecuentes y recurrentes que suele ocurrir en esa parte del Mediterráneo a lo largo de la historia, ¿eh? Y hay muchas pruebas, además de las noticias documentales, de que eso ha sido así siempre. Recurrentes, pues a veces cada 20 y tantos años, a veces cada 50 años, a veces con mucha intensidad, otras veces con muchísima, como ha podido ser este caso, y era previsible, por lo tanto, que ocurriera. Sí que es cierto que se han dado unas condiciones especiales para que los daños hayan sido tan grandes, y tal vez incluso la mortandad de personas, ¿no?, que es la ocupación de la zona inundable. Es decir, nunca en la historia había estado tan ocupada como en estos momentos, por urbanizaciones, polígonos industriales, centros comerciales y otros intereses.
Al hilo de esto último que me está diciendo, lo hablaba con un colega suyo esta misma semana, me planteaba una cuestión muy directa, que creo que además es suya. Cuando un político ve un mapa, lo único que está viendo es grandes zonas para desarrollos urbanísticos. ¿Por qué se permite entonces edificar en esas zonas? ¿Por qué los planes urbanísticos lo permiten?
Pues no lo sé. Yo no sé lo que corre por la cabeza de los políticos, de acuerdo. Desde luego, no sé si solo ven eso o no ven nada. Igual tienen una miopía importante en otros extremos, ¿no? Pero desde luego, las zonas inundables se conocen desde hace muchos años. Y además, como se han ido ocupando de una manera inconsciente y tal vez negligente, también había planes para evitar que los daños fuesen tan graves. Es decir, había planes ya desde hace pues décadas incluso para construir alguna presa como la de Cheste, para encauzar el río de una manera seria, con expropiaciones. Había grandes obras previstas que nunca hubo voluntad de hacerlas. Y la prueba es que no se han hecho, claro, no se han hecho, y por eso los daños han sido pues tan graves, ¿no? Porque al no haber hecho las obras que podían haber previsto que en una inundación de esta gravedad no afectase de manera seria a lo mal construido, porque no se debería de haber construido ahí, pero no podemos quitarlo ahora, ¿no? Pues la ecuación ha sido la que hemos visto en la televisión todos.
Yo escuchándole, imagino que muchos oyentes también, llegó a la conclusión de que, no sé si en esta dimensión, pero sí que se veía venir lo que ha ocurrido.
Bueno, es que hay una lista histórica de este mismo evento y muy parecido, pues de los últimos siglos, e incluso geológicamente se puede estudiar que ha sido muy anterior el asunto, y es evidente, era deducible, claro, vamos, con un conocimiento de geografía no ya universitario, de bachiller, y alguien que se haya aplicado bien en la escuela, como yo explicaba, se sabe cómo se forma una albufera, un accidente geográfico que era una bahía hace apenas 2000 y pico años se ha convertido en una laguna litoral por los arrastres de sólidos de los barrancos que desembocan en ella. Y los barrancos que desembocan en ella son, por ejemplo, el Barranco del Pollo, que es el que ha causado tan gravísimos daños ahora, ¿no? Es decir, si esto está ocurriendo 2.500 años en unos volúmenes ingentes de sólidos, y ha ocurrido hasta hace bien poquito, porque ocurrió en el 57, que por eso se hizo también el nuevo cauce del Turia, ocurrió en el 80 y tantos, ya en este caso en el Júcar, con la presa de Tous, que eso fue un accidente de por un problema de diseño, que no se pudo manipular las compuertas y tal, ¿no? Pero también hubo una riada en ese momento, al margen de lo que ocurrió en Tous. Está ocurriendo frecuentemente y va a seguir ocurriendo. Ojo, va a seguir ocurriendo, que nadie lo dude. Pero si ha estado ocurriendo los 2.500 últimos años, el mayor o menor gravedad va a seguir ocurriendo. Y las obras que hay que hacer, que son estas que nos han dicho, que he mencionado, como son la presa o las presas, diques de laminación, el encauzamiento, no son obras que se puedan hacer en un tiempo muy breve. Llevan décadas para poderse construir en su totalidad. Es decir, aunque se empezase el mañana, cosa que no se le espera, tardaríamos 2 o 3 décadas en tener todo esto previsto. ¿Qué va a ocurrir de nuevo en esas 2 o 3 décadas? Pues es que eso es así, la planificación de este tipo de cosas se hace a muy largo plazo.
Le veo pesimista y le iba a preguntar si hemos aprendido algo de esta tragedia. Si en aquellos puntos en los que haya que empezar de cero, las construcciones que hayan quedado completamente derruidas o barrios enteros que haya que levantar, ¿se harán teniendo en cuenta todos estos condicionantes que nos ha contado?
No lo sé, porque visto cómo no se han implementado las medidas para que esto no ocurriese, como comprenderás, la fe mía en los políticos que tienen que decidir estas cosas, pues es nula. Yo no sé si van a dejar a la gente en el mismo sitio, si van a quitar solo a aquellos que están en el extremo del barranco, en sitios evidentemente muy peligrosos. y evidentemente todo el mundo tendremos que pagar su traslado o lo que sea, ¿no? Lo que haya que hacer, incluso las obras que hay que hacer, lo vamos a pagar todos nosotros, les tiene que hacer el Estado. No hay fondos de otro sitio que puedan venir para esto, ¿no?
Pero no, pues, no solo
no
esas obras, esas...
decidir.
Es que hay infraestructuras...
Yo sé lo que yo haría. Si estudio el territorio, pero lo que van a hacer, no lo sé, porque yo también sé que si yo hubiese vivido en aquellos momentos de hace 20, 30 años, cuando se estaban planificando estas obras, las hubiera hecho de manera urgente, pero no se han hecho, así que no puedo saber qué van a hacer a partir de ahora. Yo creo que no lo puede saber nadie.
Ni en esas obras pendientes, ni tampoco en las infraestructuras que se han venido construyendo en zonas de riesgo de inundación. Lo hemos visto... hace 20 días con la inundación de la mismísima línea del AVE o incluso aeropuertos, ¿no?
Claro, es que el paliar los daños que producen este tipo de acontecimientos es muchísimo más caro, infinitamente más caro que prevenir los daños que pudiesen hacerse. Es decir, si se hubiesen implementado aquellas medidas como la presa, no sé qué, que hubiese sido unos millones de euros, yo no digo que no, pero en todo caso mucho menor, siempre ha sido más barato y mejor prevenir que curar. Eso es una lógica de que todo el mundo lo entiende, ¿no? Pues que, claro, sí, aquí va a haber unas inversiones enormes ahora para poder reconstruir todo lo que se ha destruido y ayudar a la gente que ha perdido todo, claro, porque hay gente que ha perdido todo, mucho o gran parte, ¿no? Y bueno, pues o se hace una buena planificación territorial a partir de lo que ya está hecho, porque no se hizo cuando había que haberla hecho, hace como 5 décadas, por lo menos, que se ha empezado a construir ahí de manera, pues digamos, inconsciente, pues como no se hizo entonces, habrá que hacerla ahora, pero va a costar muchísimo dinero, mucho más que lo que hubiese costado haber puesto las medidas e incluso no haber construido en los sitios de más grave riesgo.
Una buena planificación territorial. A ver si esta vez, por fin, sí que hemos aprendido. Isaac Moreno Gallo, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Quo Vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre, es el título elegido para el Congreso Católicos y Vida Pública, que este fin de semana celebra su segunda jornada en Madrid, hoy sábado su segunda jornada, en un congreso que llega a su edición número 26, simposio organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo Ceo. Hace apenas unos minutos el obispo de Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, reflexionaba sobre el verdadero mensaje que hay detrás de este título que nos evoca el encuentro entre el apóstol San Pedro y Jesús.
La expresión Quo Vadis, pues es utilizada en el momento actual como un recurso lingüístico para subrayar que nuestra cultura ha perdido el rumbo. En su significado histórico, es una llamada de atención ante la tentación de huir de la cruz.
Monseñor Munilla ha comenzado su ponencia haciendo hincapié en cuáles son los motivos que provocan la crisis antropológica que atraviesa actualmente el mundo. Uno de los temas principales que se están abordando durante este congreso.
El socialismo y todos los movimientos especialmente reivindicativos son enemigos de la cruz. Han hecho de sus ideologías la tumba de los pueblos para sostener unas falsas ideologías en las que papá Estado solucione todos los problemas, olvidando el apelar al sacrificio, a la responsabilidad.
Los enemigos de la cruz, así es como ha definido Monseñor Munilla las razones por las que existe esta crisis en el mundo y que también son algunos de los motivos que están provocando la caída inminente de los valores en Occidente. Antes de llegar a las 2:30, es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Cercanía, compasión y ternura hacia los pobres pedía esta semana el Papa Francisco a los miembros de dos organismos en Francia que se dedican al cuidado de las personas sin hogar y de todos aquellos que viven en los márgenes de la sociedad. Este encuentro coincidía con la semana en la que nos disponemos a celebrar, lo vamos a hacer mañana, la Jornada Mundial de los Pobres, instaurada y convocada hace ya 8 años por el Papa. Y es que, como en alguna ocasión nos ha dicho Francisco, los pobres deberían poner en crisis nuestra indiferencia. En esta ocasión se nos propone como lema la oración del pobre sube hasta Dios, con ese deseo de devolver a estas personas la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de vida, sabiendo que Dios no se olvida de ellos. En su mensaje, el Santo Padre nos recuerda que la felicidad no se adquiere pisoteando el derecho y la dignidad de los demás. Cada cristiano, cada comunidad, estamos llamados a ser instrumentos de Dios para escuchar su clamor y socorrerlos. Conviene recordar, además, que no solo las personas sin hogar son los pobres de nuestros días, como no mirar a realidades como los ancianos solos, los jóvenes en dificultad, las mujeres víctimas de malos tratos o los que que sufren a consecuencia de la salud mental o de las adicciones. Son las pobrezas de nuestros días, como las define el Papa, cuyo clamor debe ser escuchado y ante quienes no podemos dar la vuelta a la cara ni cerrar los ojos. Nos llama a no pasar de largo, a convertirnos en artesanos de la misericordia y de la compasión de Dios, poniendo ese rostro concreto al evangelio del amor con actitudes que van desde ofrecer un refugio, una comida, una sonrisa o una charla. Misericordia, como te digo, y compasión, fraternidad y apertura, gestos concretos de amor con los que la Iglesia se convierte en signo vivo de la ternura de Dios.
Gracias, Mario. Gracias. Te he contado la última hora ya desde Valencia. Enseguida te hablo de un aniversario silenciado por Moncloa. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos acompañando en Mediodía COPE. Es 16 de noviembre y con las consecuencias de la Dana muy presentes. Con los 225 muertos que ha dejado la riada de hace 18 días en toda España. 217 fallecidos en Valencia. Con 14 personas que aún hoy siguen desaparecidas, con pérdidas millonarias, con todo esto, hay un aniversario que está pasando inadvertido. Evidentemente las administraciones implicadas tienen muy poco que celebrar estos días, unos por incompetencia, otros por mirar hacia otro lado. Pero Moncloa se justifica en la situación extraordinaria que sufren miles de afectados en Valencia desde el 29 de octubre para dejar en un segundo plano un aniversario muy concreto. Hoy se cumple un año de este momento.
Votos a favor del candidato, 179. Votos en contra del candidato, 171. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey.
Fue también un 16 de noviembre de 2023 cuando Pedro Sánchez recibía los apoyos necesarios para seguir en Moncloa. Lo hacía tras haberse echado en brazos de los separatistas catalanes, prometiéndoles lo que hasta un minuto antes era imposible o inconstitucional. Sánchez seguía en Moncloa tras blindar a Bildu y al PNV como socios prioritarios. ¿Y por qué el gobierno no ha sacado este fin de semana a su aparato de propaganda, a su habitual equipo de marketing para pregonar las bondades del Ejecutivo a lo largo de este primer año de legislatura, de la legislatura actual? Bueno, la justificación ya digo que es la Dana. La realidad es que tienen pocos motivos para presumir. El PSOE conoce su debilidad parlamentaria, sabe que esta legislatura está siendo incluso más agonizante de lo que ya se presuponía hace hoy justo un año, sin presupuestos, con tan solo 16 leyes aprobadas. Además, en Ferraz son conscientes de que el caso Begoña tiene mucho recorrido por delante y que al caso Ábalos le quedan cientos de titulares. Por eso han decidido silenciar el primer aniversario de la presente legislatura. ¿Qué logros ha conseguido Sánchez en este último año? Bueno, el fundamental por el que sigue Moncloa es la aprobación de la ley de amnistía. Esa medida de gracia para los delincuentes separatistas que hasta justo, incluso después de las elecciones del 23 de julio, no se iba a aprobar jamás. Eso nos contaron varios ministros socialistas. Más hitos de este primer año de legislatura. En España no se aprueban los presupuestos generales del Estado desde el año 2022.
O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada.
Pero las recetas que Sánchez pedía para Mariano Rajoy no se las aplica ahora. Y lo que antes era motivo para convocar elecciones ahora ya no es tan relevante. Ya digo, se han aprobado 16 normas, 7 son del último mes y 2 son reales decreto para hacer frente a las consecuencias de la Dana. ¿Qué más hitos deja este primer año de legislatura? Pues por primera vez en la historia, el fiscal general del Estado ha sido imputado. La Guardia Civil registró su despacho durante más de 10 horas y se enfrenta a una posible condena por un delito de revelación de secretos. En este año también se han destapado varios casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez y que también nos deja un hito a lo largo de este primer año de la presente legislatura. Cuando la investigación dejaba en evidencia las gestiones de la mujer del presidente para obtener una cátedra en la Complutense, cuando la justicia intensificaba las pesquisas para conocer si Begoña Gómez había utilizado para fines particulares a empresas que luego recibieron millonarias adjudicaciones del gobierno, el presidente decidió tomarse 5 días de asueto. Lo recordarán. Lo anunció en una carta, conociendo de antemano algo que no era un público para el conjunto de españoles, la imputación de su mujer. Y lo hizo con un montaje sin precedentes. Después nos comunicó a todos los españoles que seguía.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España.
Desde ese día, desde el 29 de abril, el cerco judicial contra su esposa no ha hecho más que crecer. Como hito también, en este primer año de legislatura, hemos visto entrar en el Palacio de la Moncloa a un juez para interrogar al presidente del gobierno.
Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416.
No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado.
Desea acogerme al derecho que viene reconocido en la ley.
¿Ven cómo Pedro Sánchez tiene motivos más que de sobra, motivos más que suficientes para no presumir de este primer año de la presente legislatura? Pero es que las últimas novedades del caso Begoña siguen arrojando luz sobre las dudosas maniobras profesionales de la mujer del presidente. Ni Sánchez ni su esposa han declarado sobre el asunto en sede judicial. Begoña Gómez tampoco lo hizo esta semana en sede parlamentaria, en la Asamblea de Madrid. Y hay dos correos electrónicos cuyo contenido hemos conocido en las últimas horas y que son absolutamente reveladores. Los envía una funcionaria de la presidencia del gobierno. Uno lo hizo con su cuenta oficial y el otro desde un correo particular. Pero los dos con la misma intención. Convencer a uno de los patrocinadores de la cátedra de Begoña Gómez en la universidad para que siguieran directamente soltando la pasta. Esta es la evidencia de que se utilizaron medios públicos pagados con el dinero de todos, del tuyo y del mío, para un uso estrictamente particular de la esposa del presidente. ¿Qué recorrido penal tiene todo esto? Pues es lo que está investigando. Lo que sigue investigando el juez Peinado. Lo que queda claro es que no tiene ninguna defensa ética. Por mucho que se empeñen los ministros y el equipo de opinión sincronizada del gobierno. Así podríamos seguir un buen rato con todas las aristas del caso Begoña, con la imputación del hermano del presidente del gobierno, con la imputación también del exministro y exnúmero 2 del PSOE, José Luis Ábalos. Por eso, la pregunta con la que concluye este primer año de la legislatura de Pedro Sánchez es directa. ¿Hasta cuándo puede durar en el poder un gobierno en una situación de extrema debilidad? La respuesta es que Sánchez siempre termina flotando a costa de lo que sea. Y sus socios no se van a ver en otra. Así que a no ser que el enfermo empeore y que su situación comience ya a ser crítica, le van a seguir apoyando. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Rescatan un cayuco con 200 personas a bordo en la Isla del Hierro.
Sí, Salvamento Marítimo ha escoltado la embarcación hasta el puerto de La Restinga y entre los ocupantes había 23 mujeres y 2 bebés que navegaban todos ellos a unos 16 kilómetros al sur de la isla. Se trata además del primer rescate que realiza la Salvamar Acrux, que es una embarcación de refuerzo que va a operar allí en el Hierro a partir de ahora.
En Aragón, es sábado de luto oficial por los 10 muertos en el incendio en una residencia de mayores de Villafranca de Ebro, en Zaragoza.
Todos los usuarios han sido reubicados en un centro de Huesca. Son personas mayores, dependientes y otras también con enfermedades mentales que, como acaban de informar, se encuentran bien y en periodo de adaptación tras el shock vivido. Mientras se siguen investigando las causas del fuego, aunque todo apunta a un cigarro en la habitación de uno de los residentes. Hay, además, 2 heridos.
Se investiga un accidente de coche en Cambrils, en Tarragona, en el que han muerto 2 jóvenes.
Tenían 25 y 20 años, un vehículo que ha salido de la vía y se ha chocado con otro coche en el que iba otro joven que se encuentra en estado crítico y una mujer joven también que permanece grave y ambos están ingresados en un centro de Tarragona.
Miguel Aguilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
El Gran Premio de MotoGP y la Vuelta al Fútbol en Valencia marcan la agenda deportiva del día.
Sí, en MotoGP está a punto de arrancar la carrera de sprint del Gran Premio de Barcelona. Jorge Martín puede ser campeón del mundo desde las 3, la carrera al sprint en tiempo de juego en COPE GP, Carlos Miquel.
Sí, las cuentas son muy sencillas para Jorge Martín. 2 sextos le valen, haga lo que haga, Pecco Bagnaia, para ser campeón del mundo. Y luego está el tema de la presión y la tensión. Se le ve más tensionado, más nervioso. Sale cuarto en parrilla. El hombre más rápido de la parrilla, de toda la parrilla de MotoGP, no ha estado en su mejor forma, pero aún así está muy cerca y puede atacar a Pecco Bagnaia y tomarle el liderato. El poleman es Bagnaia, lo tiene todo por la mano, pero si acaba justo delante de él esta tarde Jorge Martín, será nuevo campeón del mundo.
En fútbol no hay primera división por el parón de selecciones, pero sí en segunda división. A las 2 ha arrancado el Eibar Racing de Ferrol, minuto 38 de partido, sigue 0-0, pero lo más importante de la jornada es la vuelta al fútbol en la ciudad de Valencia, 20 días después de la tragedia por la Dana, desde las 6:30, partido bonito, partido homenaje y derbi de la comunidad valenciana, Levante-Elche. A la misma hora jugará también el líder Racing de Santander-Burgos, antes 4:15 Castellón-Mirandés y Eldense-Albacete. Cierra la jornada del sábado a las 9 el Sporting de Gijón-Granada, todo desde las 3 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Miguel. Sigues en Mediodía COPE, son las 3 menos 20, son las 2 menos 20 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Vamos a volver a Valencia, donde la prioridad sigue siendo la búsqueda de las 14 personas que aún permanecen oficialmente desaparecidas. Es aquí donde se centran todos los esfuerzos por parte de las fuerzas militares desplegadas en la zona, por parte de los equipos de rescate. Mientras tanto, la cifra oficial de muertos es de 225 personas en toda España, 217 en la Comunidad Valenciana. Santi Pacheco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. 18 días después, la cifra total de víctimas mortales sigue subiendo y ya son 217. La última, una persona que permanecía hospitalizada desde aquel fatídico martes 29 y que finalmente no ha podido superar sus heridas. Respecto a los desaparecidos, ahora mismo son 14 y se les sigue buscando intensamente por barrancos, por cauces, en el lago de la Albufera y también en el mar, donde patrulleras de la Guardia Civil repasan y una y otra vez la costa. Hoy mismo, los rastreadores aztecas que han estado estos días trabajando en la zona de Torrente se han desplazado hasta Cheste, localidad que también tiene varios desaparecidos. Mientras tanto, en la llamada zona cero se sigue trabajando retirando lodo y barro de las casas, de los bajos, de los garajes y también del alcantarillado. Y se trabaja igualmente contra reloj para terminar de limpiar 30 colegios en los que se quiere reiniciar las clases esta próxima semana. De los 30, 13 pueden hacerlo, incluso ya están preparados este próximo lunes, de forma que sus alumnos, que hasta ahora se han repartido estas últimas semanas en distintos centros, pueden volver a sus pupitres. Y acabo, Antonio, con una iniciativa simpática de las miles que hay. Se calcula que el agua se ha llevado por delante y ha dejado inservibles 120.000 vehículos. Tampoco hay metro ni cercanías con esa llamada zona cero, así que el Valencia Club de Fútbol va a poner autobuses gratuitos para sus aficionados que el próximo fin de semana quieran acercarse desde estas localidades hasta Mestalla para poder ver el partido contra el Betis. Desde luego, un rato de distracción no les va a venir nada mal.
Sin duda. Gracias, Santi. ¿Cómo escuchas los trabajos sobre el terreno? Se centran en la búsqueda de las 14 personas que oficialmente siguen desaparecidas, también en la reconstrucción de las infraestructuras más afectadas. Ahora mismo contaba hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se centran en 4 puentes para que las poblaciones vuelvan a estar comunicadas. Labores que también están dirigidas a la limpieza y reconstrucción de los polígonos para tratar de recuperar su actividad.
Continuamos haciendo todos los trabajos esenciales y fundamentales de limpieza del alcantarillado, de las calles. Se siguen buscando desaparecidos. Es una búsqueda complicada, es una búsqueda muy difícil. Ahora estamos también comprometidos en algo que nos parece muy importante, la construcción de 4 puentes para que las poblaciones puedan tener un poco de salida y de comunicaciones.
Un día después de la comparecencia del presidente valenciano, Carlos Mazón, para explicar los detalles de su gestión, el gobierno de Sánchez ha salido en tromba. Lo ha hecho para cargar contra Mazón y para defender lo que desde el Ejecutivo Central han hecho en la crisis de la Dana. Hasta 3 ministros han comparecido hoy para desmentir los agujeros en la gestión del gobierno de España que denunció Carlos Mazón en sede parlamentaria. En el gobierno de Sánchez no asumen ningún tipo de autocrítica. Siguen defendiendo que han hecho todo lo que se les pidió. Y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negado un supuesto apagón informativo, especialmente en lo relativo al crecimiento del barranco del Pollo, cuyo desbordamiento provocó decenas de muertos.
Nos podemos sentir absolutamente satisfechos de dos instituciones, tales como la EMET y como la Confederación Hidrográfica. No hubo ningún apagón informativo, sino todo lo contrario. Sois conocedores de todas las comunicaciones que se desarrollaron, o sea, creo que cualquier cuestión que se diga al respecto adolece de la veracidad necesaria y de lo acontecido.
También ha comparecido la ministra de Ciencia, Diana Morán, que a la vez es la líder de los socialistas valencianos, aprovecha las consecuencias de la tragedia para exigir la dimisión de Mazón. Ha vuelto a repetir hoy que es necesario el adelanto electoral en la Comunidad Valenciana. Y desde el PP, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha señalado que la dejación de funciones del gobierno de España en una crisis sin precedentes es el paso previo para la imposición de un Estado federal.
Quiero pensar que no ocurrió lo mismo en Valencia. Como esto no nos votan, pues que se las busquen. Y si queréis algo, me llamáis. Si necesitáis algo, ya sabéis dónde estoy. No, hombre, no. Son tuyos también. Son tus conciudadanos, son tus... no sé... Es que somos todos españoles, hace falta tener que tratar así a unos y a otros por fronteras, por burocracia.
Dieciocho días después, en una situación que sigue siendo de completa devastación, hay historias que abren una puerta a la esperanza, hay historias de luz, como la que protagoniza Salvador Navarro, él es de Algemesí, es una de las localidades más afectadas, y te tengo que contar que Salvador es panadero. Su tienda la tiene muy cerquita de la plaza del Ayuntamiento de Algemesí. Salvador tiene 50 años, pertenece a la tercera generación de panaderos de su familia. También resultó afectado. Su tienda se inundó de agua. En las primeras horas, en ese fatídico 29 de octubre, pues luchó en aquella noche para precisamente evitar que su negocio quedara completamente destrozado.
Ya no pudimos entrar a la panadería, porque si abríamos se inundaba. Por dentro entraba agua, pero poco a poco. La trabajadora que tenemos, Almudena, y mi mujer que estaba con ella, pues empezaron a poner toallas. Yo estuve 4 horas en la puerta con un tablero para que no entrara el agua.
Con el pueblo incomunicado, lleno de barro, el mobiliario destrozado, 3 días después de la tragedia, Salvador pudo volver a abrir su panadería en Algemesí y comenzar a abastecer a sus vecinos.
No le puedes decir a nadie que no le vas a dar una barra de pan. Lo que empezamos con 3 barras por familia y cuando veíamos que había mucha cola, pues dábamos 2 para que llegara más gente el pan. Las colas eran tremendas.
Bueno, en Algemesí viven cerca de 28.000 personas, hay 8 panaderías. Sin embargo, la Dana ha dejado inoperativas 5 de ellas, por lo que mantener el ritmo es una tarea casi imposible.
Estamos haciendo el pan que podemos, la mayor parte que podemos, pero no llegamos a todos, porque supermercados también hay pocos abiertos y hacemos por lo que podemos.
Ahora Salvador intenta abastecer a prácticamente todo el pueblo. Su horno es de los pocos negocios que hoy, 18 días después de la tragedia, están abiertos en Algemesí. Atención a este dato. El 70% de los adolescentes consumen pornografía de manera regular. Esto no es todo, porque hay más datos preocupantes. Según los expertos, la edad media del primer encuentro con este tipo de contenidos se sitúa entre los 8 y los 11 años. 2:48, David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
La pornografía, que se sitúa en España como una pandemia que llega cada vez a más jóvenes.
Sonsoles Gallo es su directora del área de colegios del CEU. Es autora además de una guía para combatir la pornografía entre los menores. Afirma que la exposición a este contenido sexual a edades tempranas puede acarrear consecuencias muy negativas para el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Por ejemplo, en su rendimiento académico y también en su empatía. Nos cuenta además que es complicado identificar si un hijo consume porno, pero sí que deja pistas.
El pequeño que se ha visto expuesto a la visualización de un vídeo pornográfico, lo más probable es que nos muestre signos de irritabilidad, insomnio, preocupación, susto, miedo, que también puede ser por otras cosas. Por lo tanto, no podemos hablar de que hay indicadores específicos.
Uno de los problemas clave radica en la facilidad con la que los niños pueden acceder a contenido para adultos a través de Internet. De hecho, el 55% de los adolescentes españoles entre los 14 y los 18 años han visualizado alguna vez este tipo de contenido.
Y los expertos, Antonio, subrayan que además el contenido que encuentran no se corresponde con la realidad. Y esto también impacta en los menores.
Con la que se encuentran hoy nuestros menores es pornografía hardcore. Y la consecuencia que nosotros estamos detectando en nuestras aulas es un grado de confusión muy grande en el menor, que le lleva a no entender qué ha visto, porque es cierto que la persona está hecha para la relación afectiva y sexual, pero no para una relación pornográfica.
Precisamente Pepe, un joven que nos cuenta en COPE que ha consumido pornografía en alguna ocasión, se dio cuenta de que lo que ve a través de la pantalla dista mucho de la realidad y lo hizo cuando encontró pareja.
Nosotros nunca hemos visto a una pareja haciendo el amor normal, como tiene que ser. Lo que hemos visto siempre es la pornografía, entonces lo asociamos a eso e intentamos replicarlo. Hasta que no hay una comunicación en la pareja suficiente como para saber lo que le gusta a cada uno, lo primero que intenta replicar es lo que has visto. La gente encuentra el material súper sencillo.
Y aquí nos hacemos una pregunta. Entonces, ¿por qué los jóvenes recurren a la pornografía? Lo explica la sexóloga Nieves González.
Que al llegar a la pubertad aparece como invade de nuevo una dimensión distinta por los cambios hormonales y hay como una apertura mayor a decir, bueno, nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevas preguntas, nuevas inquietudes que muchas veces se están resolviendo así, a un clic, ¿no? Estas preguntas sobre el propio cuerpo, sobre el cuerpo del otro, sobre cómo se hacen las cosas, cómo se viven, las están resolviendo de este modo.
Además, esta sexóloga señala que la comunicación abierta con los padres puede marcar la diferencia. Precisamente, los expertos coinciden en que la educación, la comunicación y la supervisión son clave para prevenir el acceso a la pornografía. Seguimos en Mediodía COPE. Te cuento que esta semana ha tenido lugar la presentación de la Red Week. Es una semana para la concienciación y también para la oración por la persecución cristiana que existe en diferentes rincones del mundo y que organiza la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues bien, un país en el que existe una persecución brutal reiterada a los católicos y a la Iglesia, cada vez más atroz, es Nicaragua. Me gustaría que a esta hora de la tarde pusiéramos el foco en este país. Hemos conocido la noticia de que el gobierno de Daniel Ortega ha expulsado al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de la diócesis de Jinotega, Carlos Enrique Herrera. Se convierte así en el tercer obispo expulsado por parte de un régimen que detiene, encarcela y después destierra a sacerdotes. Para conocer más detalles de lo que está ocurriendo en Nicaragua, entre el régimen de Ortega y la Iglesia Católica allí, saludamos en Mediodía COPE a Israel González Espinoza, que es periodista nicaragüense exiliado en España. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Qué gusto.
Lo mismo. ¿Por qué ha sido expulsado el obispo Carlos Enrique Herrera? ¿Cuál es el motivo que alegan desde el régimen de Ortega para tomar una decisión así?
Mira, exactamente el régimen de Ortega lo que tiene es una persecución y digamos una inquina en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron aquellas grandes protestas en favor de una democratización del régimen en Nicaragua. Lo que pasa es que ahora, Monseñor Herrera, el domingo pasado, el domingo 10 de noviembre, él criticó una actividad bulliciosa que se estaba llevando a cabo en el atrio de la Catedral de Jinotega. Jinotega es una ciudad al norte de Nicaragua y los ayuntamientos en Nicaragua, usualmente para, digamos, para incomodar o para entorpecer, digamos, en las celebraciones religiosas dentro de los templos, montan cualquier tipo de actividades que generan muchísimo bullicio. No es la primera vez que los obispos se quejan de este tipo de actividades que son organizadas por los ayuntamientos, que están directamente manejados por el régimen de Ortega y Murillo. Entonces, Monseñor Herrera primero llamó sacrílego este tipo de actos en la Eucaristía, y luego le dijo a la gente que al salir de misa que fueran a apoyar un poco acuerpada a los sacerdotes para reclamar a las autoridades de la municipalidad de Jinotega, digamos, el irrespeto hacia la celebración de la Eucaristía. Y a raíz de esto, ese video, ese fragmento de la homilía de la celebración de la Eucaristía se difundió por las redes sociales de Nicaragua, y eso ha sido el detonante para la expulsión de Monseñor Carlos Enrique Herrera, que actualmente, según fuentes, se encuentra en Guatemala.
Vamos, una excusa de poco o de poquísimo fundamento. Te voy a preguntar, Israel, ¿cuál es ahora el papel que va a jugar la conferencia episcopal en todo esto? Al haber sido expulsado su presidente, ¿cuáles son los próximos pasos?
Realmente la conferencia episcopal de Nicaragua, el trabajo que está haciendo es de catacumba. Porque, digamos, lo que busca el régimen de Ortega es aniquilar la presencia pública de la Iglesia. Hemos visto que la Conferencia Episcopal, el Consejo Episcopal Latinoamericano, ha emitido una nota de solidaridad con la Iglesia de Nicaragua, dirigida a su vicepresidente, que es el cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, poniéndose a disposición y pidiendo a las autoridades que puedan acceder para que Monseñor Herrera retorne a su diócesis y a Nicaragua. Lo que pasa es que, claro, al estar frente a un régimen irracional que ya no admite ningún tipo de disenso, por muy pequeño que sea, el caso, por ejemplo, de otro obispo al que desterraron, Isidoro Mora, también lo sacaron del país por haber pedido oraciones por el obispo que estaba detenido, Rolando Álvarez. Quienes nos escuchan en COPE recordarán el caso paradigmático de Monseñor Rolando Álvarez, detenido por acompañar al pueblo en medio de esta situación de persecución y de altísima represión en contra de la población civil. Entonces, la Iglesia está trabajando con muchísimas dificultades. Sé que los católicos nicaragüenses están resistiendo estos embates en la medida de lo posible. Es una persecución que jamás habíamos visto en Nicaragua, y que, según una misma fuente que conversó conmigo sobre esta situación de Monseñor Herrera, es que está llegando a unos niveles de irracionalidad muy grandes, y es muy preocupante.
Y con esta escalada, con esta persecución sin precedentes, ya no solo en Nicaragua, sino en otros muchos países, por parte de, en este caso, el régimen de Daniel Ortega, ¿qué perspectiva de futuro se le presenta a la Iglesia en Nicaragua?
Pues una perspectiva bastante bastante sombría. La gente de dentro de Nicaragua que intenta poder hablar en medio de las dificultades, porque el régimen de Ortega lo que está creando es un entramado jurídico para penalizar cualquier tipo de disenso, incluso en las redes sociales, nos dice con muchísimo miedo que intentemos, los periodistas, quienes estamos hablando, que intentemos visibilizar lo que está pasando dentro del país. Y primero, pues, en el caso de los católicos, que se ore por la situación en Nicaragua, y segundo, que se denuncie lo que está pasando allí, porque no es posible que en un país latinoamericano con una amplia mayoría de la población que es católica, un régimen político esté teniendo una de las persecuciones más feroces en toda la historia de la región. Y eso es lo que nos pide la gente desde ahí adentro. Es decir, ellos hacen el esfuerzo, intentan ir a las parroquias, concentrarse, acuerpar a sus sacerdotes, a sus obispos, y realmente lo que hace el régimen de Ortega es combatir a la Iglesia porque la considera una enemiga. Y lo que pasa es que la Iglesia, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, son ampliamente respetados y la iglesia es la única y la última institución que queda dentro de Nicaragua que le hace frente a ese autoritarismo, digamos, tan grosero que existe en Nicaragua actualmente.
Hoy nos hemos centrado en esa persecución, Israel, de la iglesia en Nicaragua. Otro día hablaremos también de la persecución de los periodistas y de los medios de comunicación en tu país. Israel González Espinoza, periodista nicaragüense, ya digo, exiliado en España. Gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo, Israel.
Muchísimas gracias por poner en foco en Nicaragua.
Bueno, hoy es protagonista también el cantante Robe. Tenía previstos dos conciertos en Madrid, en el Wizzing Center ayer y hoy sábado. Se ha visto obligado a cancelar las dos citas, los dos eventos, tras serle detectado un tromboembolismo pulmonar. Los médicos le han obligado a guardar reposo absoluto. Pronta recuperación para Robe. Te quedas con COPE GP en tiempo de juego.